El Salmo 2, leyendo los versículos 1 a 12. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, huestes de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su vida. Bienaventurados todos los que en Él confían. Vamos a orar. Padre, enséñanos hoy, te pedimos. Usa las palabras del predicador. Usa tus palabras inspiradas para penetrar los corazones. Señor, solamente tú puedes ver cómo es cada corazón hoy. Te pedimos que la semilla del Evangelio sea sembrada en los incrédulos hoy. Que tú puedes romper su rebelión en contra de ti. También te pedimos que tú animes a nosotros, tus hijos, para que tengamos más, mucho más confianza en el hecho de que tú reinas sobre todo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En tiempos de turbulencia política, es fácil desesperarnos o tener miedo del futuro. La elección en los Estados Unidos de esta semana ha causado muchas reacciones así, no solamente en ese país, los Estados Unidos, sino también en muchos otros, incluyendo aquí en México. Hay personas que sienten como que el mundo está a punto de acabarse. Hay personas con mucho miedo del futuro del mundo y del futuro de la economía o del futuro de sus familiares en los Estados Unidos. Y si fuéramos hablando solamente de las personas del mundo, de los incrédulos, eso sería completamente normal. O sea, aquellos que no conocen a Dios, que no son sus hijos, no tienen ningún fundamento firme. Ellos son llevados por todo viento, son muy inestables. Pero cuando vemos esta desesperanza y este miedo entre cristianos, entonces tenemos un problema. Porque honestamente, hermanos, no importa mucho quién es el presidente de los Estados Unidos o de México. No podemos ignorar completamente la vida diaria tampoco. No podemos ignorar los efectos de las decisiones políticas. Pero nuestro estado de ánimo, nuestro estado emocional y mental, no debería depender de quién es el líder de un país. Porque servimos a un Dios eterno y todopoderoso. Servimos a un rey que muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, como dice Daniel 2:21. Nuestro Dios humilla a uno y enaltece a otro, conforme al Salmo 55. Los líderes humanos van y vienen, pero nuestro Dios es para siempre. Y por eso, no importa lo que pase en la esfera política, no importa la rebelión del hombre contra Dios, porque todos sus planes pecaminosos son condenados al fracaso. Porque Dios reina. Porque Él ha establecido y coronado a su Hijo como el gran soberano de todo. Es lo que encontramos en nuestro texto de hoy, en el Salmo 2. El Salmo 2 es un Salmo real, que quiere decir, fue escrito para ser leído en la coronación del rey de Israel. Por eso tiene un enfoque en el rey davídico, en el rey judío, en el rey humano. Pero este Salmo también es un Salmo mesiánico. Es decir, es un Salmo que habla de Cristo, es un Salmo que profetiza de Cristo, que simboliza a Cristo, el último y perfecto rey. Ese es un Salmo que demuestra la futilidad, la inutilidad de la rebelión humana en contra de Dios, en contra de su Hijo. Porque Dios es poderoso, Dios es soberano, y Él ha establecido su Hijo como Rey eterno, y no hay nada ni nadie que puede vencerle ni quitar su poder. Así que la única respuesta correcta para el ser humano es honrar al Hijo. Versículo 12. Servir a Dios con humildad y someternos a su reinado. Necesitamos un salmo evangelístico, porque demuestra la necedad de la rebelión de los incrédulos en contra de Dios. Y enfatiza la importancia de que todos se sometan al Hijo como Rey. También es un salmo de ánimo para el cristiano, porque nos recuerda que no tenemos que temer nada de los incrédulos, de los impíos, de los gobiernos. Porque Dios reina. La rebelión del ser humano en contra de Dios es condenado al fracaso, porque Él ha coronado a su Hijo con poder. Ese salmo empieza describiendo, en primer lugar, la rebelión de los seres humanos. Eso vemos en los versículos 1 a 3. La rebelión de los seres humanos. Dice que ellos, en el versículo 1, se amotinan. Lo turban o inquietan a la multitud, o se sublevan, dice otra traducción, quiere decir, incitan a la rebelión. Y no solamente la gente normal, sino también dice, los reyes se levantan y los príncipes consulten unidos contra Jehová y contra su ungido. Ellos dicen lo que quieren. Quieren su libertad. Ellos dicen que quieren romper las ligaduras y echar de ellos las cuerdas. Los versículos claramente describen a aquellos que se rebelan en contra de Dios, que quieren su libertad. Pues muy interesante, ¿no? Porque sin admitirlo, y tal vez sin reconocerlo conscientemente, todas esas personas en rebelión en contra de Dios demuestran que hay alguien en autoridad sobre ellos. Porque si alguien estuviera completamente libre, sin autoridad sobre él o ella, no tendría que rebelarse, ¿verdad? Entonces aquí, el hecho de que se levantan en contra de Dios, que se rebelan en contra de Él, es un reconocimiento de que Dios tiene autoridad sobre ellos, cosa que a ellos no les gusta. Eso no debería sorprendernos, porque aunque muchos ni quieren admitir que Dios existe, o no quieren admitir que existe una autoridad en sus vidas más que sus propios deseos, en la profundidad de sus corazones, todos saben que Dios existe y que ellos tienen que dar cuentas a Él. Todos. ¿Cómo sabemos? Porque Romanos 2 habla de aquellos que muestran, escuchen, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Nadie puede negar la existencia de Dios. Bueno, sí pueden, pero su corazón dice que son mentirosos. Porque todos tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. En Romanos 1, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces los impíos hacen sus planes en contra de Dios, incitan a otros a la rebelión en contra de Él. Pero fíjense cómo ese salmo describe sus planes. Versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Cómo son sus planes? ¿Cómo son sus maquinaciones? ¿Cómo son sus estratagemas? ¿Cómo es su rebelión? Vano. Completamente en vano. Por eso el versículo 1 empieza con una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El salmista no está buscando una respuesta. Está preguntando en incredulidad. ¿Puedes imaginar más necedad? Ellos se están rebelando en contra de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Qué están pensando? Sus planes son vanos. Entonces, cualquier persona puede rebelarse en contra de Dios. La gente normal, ¿no? El pueblo de cualquier región, de cualquier país, o aún los líderes. Los reyes, los presidentes, todos pueden consultarse entre sí mismos y levantarse en rebelión en contra de Dios y su ungido, pero todos sus planes son vanos. Todo lo que piensan es en vano. Ellos no pueden prevalecer en contra de Dios, no pueden prevalecer en contra de su ungido, no pueden prevalecer en contra de su iglesia, porque está fundada sobre la roca. Y ni las fuerzas del Hades, los poderes de la muerte, pueden prevalecer en contra de ella. Hoy en día vemos este tipo de rebelión en todos lados. Vemos a individuos y hasta gobiernos enteros haciendo sus planes, consultando entre sí mismos, rebelándose en contra de Dios y en contra de su ungido. El incrédulo siempre se revela así. Vive en contra de la ley de Dios, en contraste con el hombre en el Salmo 1 que vimos hace 8 días, ¿no? Que se deleita en la ley de Dios. Los incrédulos viven en contra de los mandamientos de Dios, viven en contra de la manera en la cual Dios los creó y diseñó todo. Y ellos a veces, estos incrédulos, estos enemigos de Dios, a veces ellos piensan que atacan a nosotros, los cristianos, la iglesia. Pero ellos no saben que Dios está con nosotros. Y el atacar al pueblo de Dios es atacar a Dios mismo. Es atacar su ungido. Como vamos a ver más adelante, su ungido es Cristo, en última instancia. Pero nosotros también somos apartados para Dios. Somos sus hijos. Y cuando nosotros somos atacados, Él está con nosotros. Siempre. Entonces no deberíamos estar sorprendidos de la oposición a la obra de Dios. Ya sea oposición del gobierno, o de los vecinos, o de los amigos, o de los familiares. Hermanos, eso no es nuevo. Los apóstoles y los otros cristianos en la iglesia primitiva tenían que enfrentar lo mismo. En Hechos 4 leemos que Pedro y Juan, después de haber sido amenazados por los líderes judíos, Después de que ellos dijeron a ellos que no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto, regresaron a la iglesia. Y todos estaban platicando juntos. Y vamos a ver en Hechos 4 lo que ellos dijeron, porque es muy interesante. En Hechos 4, versículo 23, vemos que los apóstoles y todos los cristianos en la iglesia primitiva entendían que es normal pasar por la persecución. Porque ellos en este pasaje citan el Salmo 2. Hechos 4, versículos 23 a 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, pues hablan de la iglesia, quitó la iglesia, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste:
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ese es el Salmo 2. Dice, porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Los apóstoles y los cristianos en la iglesia primitiva se dieron cuenta de que, así como los impíos se habían levantado en contra de Cristo cuando estaba aquí en el mundo, también ellos, sus seguidores, iban a ser perseguidos. Y citando el Salmo 2 para probar, eso es normal. La gente va a rebelarse en contra de Dios, va a atacarse a nosotros, esto es normal. Y así es para nosotros también. Para el resto de nuestras vidas, vamos a ver a los incrédulos rebelándose en contra de Dios, individualmente, así como países enteros. No es nuevo. Va a continuar hasta que Cristo regrese. Pero como cristianos, no deberíamos tener miedo. No deberíamos preocuparnos porque los planes de los impíos, ya sea de un individuo o de un país, van a fallar. Porque vemos en los siguientes versículos de Salmo 2 la respuesta de Dios. Regresamos al Salmo 2. Después de ver la rebelión del ser humano, vemos la respuesta de Dios. Porque Dios ve todo. Dios es omnisciente, todo sabe. Por eso esta rebelión de los impíos no les sorprende. Pero Él tiene una respuesta para ellos. Y su respuesta a la rebelión del impío es esta, versículos 4 y 5. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dios se ríe de los planes vanos, los incrédulos. Dios se burla de aquellos que piensan que pueden vencerle y hacer lo que quieren. Aquellos que piensan que su libre albedrío puede tomar prioridad sobre la soberanía de Dios. Dios se ríe, Dios se burla de ellos. Ese es un lenguaje humano usado para demostrar la absoluta necedad cuando uno piensa que puede rebelarse en contra de Dios con éxito. El salmista usa esos términos para demostrar qué tan ridículo es aún imaginar la posibilidad de un grano de polvo rebelándose en contra de su Creador. Es ridículo. Es absolutamente ridículo. Y Dios se ríe de los intentos vanos de esos impíos. Y fíjense del lugar desde lo cual Dios reacciona de esta manera. Dice que es desde los cielos. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. Por eso, Dios no tiene que preocuparse de la rebelión de sus criaturas, porque Él es su Creador, porque Él es su Rey, porque Él es su Soberano. Dios mora en los cielos, arriba de todos. Vamos a leer juntos en Isaías, el capítulo 40. Isaías, el capítulo 40, empezando en el versículo 15. Vamos a ver otro pasaje cuando dice que Dios mora en los cielos. Y habla de su soberanía sobre las naciones. Isaías 40, Isaías 40, empezando en el versículo 15. Isaías 40, empezando en el versículo 15. Y aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es. Versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan, ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Entonces, ¿por qué temes al presidente Trump? ¿Por qué? Es una pregunta seria. ¿Qué es el problema con nosotros, hermanos, que tememos al gobierno de México o los Estados Unidos o lo que sea? Este es tu Dios, ¿o no? Pues si no es tu Dios, por favor, ten mucho miedo. Por favor, ten muchísimo miedo, porque tú estás en peligro. Pero si eres hijo de Dios, si ese es tu Dios, dice, las naciones son como polvo. Son nada, dicen, y menos que nada. ¿Tú temas a nada? Pues no deberías, por lo menos, ¿no? ¿Algo que es menos que nada? ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué vivimos como incrédulos muchas veces? Nuestros papás, o hermanos, o primos, o amigos, o compañeros de trabajo, y pensar, ¿qué vamos a hacer? Trump ganó, ese todo, el mundo va a acabar. ¿Qué es el problema, hermanos? Esperamos eso de ellos, porque no tienen a Dios. ¿No? Debemos demostrar mucha compasión para con ellos, porque no tienen nada. Y sí, deberían tener miedo. Pero nosotros, ¿por qué? ¿Por qué? Es un problema muy grande en la iglesia de Dios, que tememos a los líderes humanos. No deberíamos. No deberíamos. Aquí dice, las naciones son nada y menos que nada. Si regresamos al Salmo 2, dice que él se ríe, se burla de las naciones, se burla de sus planes insignificantes en contra del Dios Todopoderoso. Hermanos, Trump no puede hacer nada que Dios no quiere que haga. Punto. Ni nadie más, ni tu jefe, ni el presidente de México, ni tu diputado, nadie puede hacer nada si Dios no lo permite. ¿Eso crees o no? Me dices que sí, pero ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto post en Facebook? Pero no solamente dice aquí, en el Salmo 2, que el Dios que mora en los cielos se ríe, se mueve los planes de los seres humanos en contra de él. Tú también dice que ellos responde a ellos en su juicio. Fíjense en el versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Tenemos que entender, hermanos, que la rebelión del ser humano no afecta a Dios. ¿Ok? La rebelión del ser humano no afecta a Dios. Nada afecta a Dios, porque es Dios. Pero Él tampoco puede permitir que los planes pecaminosos sigan para siempre. Dios es todopoderoso, es el soberano de todo, pero también es santo. Y como dice el Salmo 7:11, Dios está airado contra el impío todos sus días. Fíjense que no dice que Dios odia el pecado pero ama al pecador. Eso no está en la Biblia. El Salmo 7:11 dice que Dios está airado en contra del impío, en contra del ser humano que sigue en su rebelión en contra de Dios. Esta persona está bajo su ira. Necesitamos recordar lo que la Biblia dice en Hebreos 10:31. horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Las personas que se rebelan en contra de Dios, que viven abiertamente en contra de los mandamientos de su ley, que trabajan juntos y planean para hacer lo que quieren sin estar bajo su autoridad, van a sufrir pleno juicio de Dios. Van a sufrir la plenitud de su ira en contra del pecado. Entonces vemos que Dios no tiene miedo de los planes del ser humano, sino va a juzgarles en su ira. Y el versículo 6 nos dice que Él demuestra su poder y su reinado porque ha puesto su rey sobre Sion, su santo monte. ¿Quién es este rey? En el contexto de este salmo puede también referirse al rey de Israel, que Dios usaba para confundir los planes de las naciones. Pero obviamente los reyes israelitas eran pecadores todos. Y por eso el último cumplimiento se da en Cristo, como veremos en esta siguiente sección del Salmo. El Rey de Dios, versículos 7 a 9, el Rey de Dios. En el versículo 7 vemos que el Rey mismo está hablando. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En su contexto original, esas palabras probablemente eran parte de la celebración de la coronación del rey. Pero la Biblia no puede ser más clara que este versículo también se refiere a Cristo, porque los escritores inspirados del Nuevo Testamento citaron este salmo muchas veces hablando de Cristo. Por ejemplo, en Hechos 13, Pablo está predicando a los judíos, está explicando su historia, hablando de Cristo. Habló de cómo los judíos le mataron y también explicó las buenas nuevas que Dios le resucitó. Y Pablo dijo en los versículos 32 y 33 de Hechos 13, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el segundo Salmo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces Pablo mencionó el segundo salmo que estamos estudiando y dijo que esas palabras de Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, se refieren a Cristo, el Hijo de Dios que murió y resucitó por nuestros pecados. También el escritor de Hebreos citó este pasaje en Hebreos 1:5 para probar la deidad de Cristo. Dijo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo a Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Ese escritor inspirado sabía que el Salmo 2 hablaba de Cristo, no de un rey humano. En Apocalipsis también el apóstol Juan cita ese salmo para hablar del poder del rey. Lo que vemos en el Salmo 2 y el versículo 9, que Cristo va a quebrantar las naciones con vara de hierro y desmenuzarlas. ¿Es así? Entonces, la Apocalipsis también cita este salmo refiriéndose a Cristo. Entonces, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, si creemos que los autores del Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios, no podemos negar que ese Salmo 2 es mesiánico, que habla de Cristo, el ungido, el Rey de Reyes. En versículo 8, Dios habla con su Hijo, habla con este Rey, diciendo, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Obvio, ¿no? Si Dios reina sobre todos, si las naciones son como a gota de agua, Él puede hacer lo que quiera con ellas. Y ha decidido darlas a su Hijo. Como leemos en Filipenses 2, 9 a 11, que Dios ha exaltado a su Hijo y ha dado a Él un nombre para que toda rodilla se doble ante Él. Toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El Hijo reina sobre todo. Él reina en poder, en fuerza, como vemos simbolizado en el versículo 9 del Salmo 2. Nos vemos aquí que Dios puede reírse ante la rebelión del ser humano porque Él ha puesto a su Hijo como rey, y no hay nada ni nadie que puede vencerle ni frustrar sus planes. Por eso, hay solamente una respuesta correcta de nuestra parte. Solamente una respuesta que tiene sentido. Someternos a este rey y a su ungido. Es decir, si entendemos que todos los planes del ser humano en contra de Dios son vanos, si entendemos que Él mora en los cielos y se burla de cualquier intento de la rebelión, que Él ha establecido a su Hijo como rey, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a esas verdades? Los versículos 10 a 12 son muy claros, dándonos la respuesta requerida. La respuesta requerida, los versículos 10 a 12. El versículo 10 empieza hablando con los reyes y jueces de la tierra, dándoles consejo en cuanto a cómo deberían responder a esas verdades. El consejo es para todos, porque Cristo reina sobre todos, no solamente sobre los reyes y los líderes. ¿Y qué es el consejo aquí? ¿Qué es la aplicación? Vemos en primer lugar en el versículo 10 el mandamiento para ser prudentes, para mostrar discernimiento. ¿En qué manera? Lo que dice el versículo 10, admitir o significa recibir la amonestación, la corrección, el aviso. Porque es pura necedad altercar con Dios. Porque no puedes ganar. Aquellos seres humanos que piensan que pueden controlar sus propias vidas sin la ayuda de Dios, aquellos que piensan que no hay nadie en autoridad sobre ellos y por eso viven como quieran, deberían considerar sus caminos. Deberían ser más sabios. Deberían recibir la corrección y darse cuenta de que no son nada para rebelarse en contra de Dios. En versículo 11 vemos los mandamientos para servir a Dios con temor, alegrarnos con temblor. Y en el versículo 12 tenemos la clave en cuanto a la aplicación de este mensaje. La clave en cuanto a qué es la respuesta requerida de nosotros. Tenemos el mandamiento de honrar al Hijo. Honrar a Cristo. Honrar al Hijo de Dios y el Rey de todo. Honrar es reconocer a alguien como superior. Es humillarnos y hacer lo que nos es mandado. Pues sí debemos vivir bajo el reino de Dios. Bajo el reino del ungido, el Hijo de Dios. Porque nos dice que si no lo hacemos, vamos a perecer. Necesitamos honrar al Hijo, dice el versículo, para que no se enoje. Fíjense, hermanos, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcamos en el camino, pues inflama de pronto su ira. Eso es muy fuerte, muy fuerte. Este es un aviso para los incrédulos. Si tú no te humillas bajo el reinado de Cristo, si no te sometes a su voluntad y a sus leyes, vas a perecer para siempre. No puedes vivir como quieras y pensar que al final de la vida Dios te va a aceptar. El único fin de tu vida será la muerte eterna si no honras al Hijo. Y fíjense que aquí habla del enojo y la ira del Hijo, no del Padre. ¿Ustedes lo ven? Menciono esto porque hay una idea falsa en nuestro mundo de hoy, que he mencionado varias veces, ¿no? Que Dios el Padre es un Dios grande, fuerte, que demuestra mucho enojo, que tiene mucha ira, quien destruye a los seres humanos, mientras Cristo el Hijo es puro amor. Nunca juzga a nadie, nunca está enojado con nadie, acepta a todos. Mentira. ¿Cómo sabemos? El versículo 12. Ese salmo prueba que esta perspectiva es completamente falsa, porque aquí habla del Hijo, de Cristo. Y dice que tenemos que honrarle, porque si no lo hacemos, Él va a enojarse. Y su ira va a inflamarse y vamos a perecer en el camino. Habla del Hijo. Entonces tenemos que someternos a Dios y someternos al Hijo, porque si no vamos a sufrir bajo su ira. Como leímos antes en el Salmo 7, Dios está airado contra el impío cada día. Y por eso necesitamos que el Hijo sea nuestro mediador. Necesitamos que el Hijo sea nuestro salvador. Porque si estamos bajo su ira también, si estamos bajo la ira del Hijo también, estamos perdidos para siempre. Haz caso a las palabras de Cristo en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y cuando leemos aquí en el versículo 12 de este peligro de perecer en el camino, debería hacernos pensar en el Salmo 1. El camino del injusto perecerá, Salmo 1:6. También pensamos en el Salmo 1 debido a cómo termina este Salmo 2. Bienaventurados, otra vez, todos los que en Él confían. Entonces, la misma pregunta como la semana pasada. ¿Quieres ser bienaventurado? Honra al Hijo. Reverénciale. Confía en Él para la salvación. Porque no puedes disfrutar una vida bendecida si no te sometes a la autoridad del Rey. Ahora terminando, vamos a pensar en algunas maneras en las cuales podemos aplicar esas verdades en nuestras vidas hoy en día. En primer lugar, nuestro mundo de hoy está lleno de rebelión y oposición a Dios Padre, Dios Hijo. ¿Verdad? Vivimos en un mundo en necesidad de la gracia. Porque sin la gracia de Dios, sin el poder de Dios para abrir los ojos que Satanás ha cegado, todos están perdidos. Todos van a seguir su rebelión en contra de Dios y perecer para siempre. Entonces, hermanos, en vez de sentir cómodos en nuestra iglesia, en vez de lamentar mucho el estado de nuestro mundo, y el estado de nuestro país, y el estado de nuestra ciudad, y quejarnos mucho de las cosas que son tan malas, necesitamos usar ese salmo para impulsarnos a la acción. ¿Cómo? Piensen conmigo. Nosotros reconocemos sin problema la verdad de los versículos 1 a 3. ¿No? La rebelión de los seres humanos en contra de Dios. Es obvio. Y sabemos, conforme a los versículos 4 a 6, que la respuesta de Dios es el juicio para aquellos que le rechazan. El juicio eterno, la muerte eterna. Y por eso nosotros como cristianos deberíamos querer saber qué es la solución y compartirla con el mundo, ¿verdad? Si sabemos que su rebelión no puede ganar, si sabemos que ellos no pueden hacer nada en contra de Dios, que van a perecer si siguen así, nuestra reacción debe ser, ¿qué es la solución para que yo pueda compartirla con ellos, para que no perezcan? ¿Qué es la solución? Lo que vimos aquí. Cristo, el ungido, honrar al Hijo, someternos al Hijo, para no perecer para siempre. Es decir, nuestra respuesta, como cristianos, después de entender este salmo, debería ser predicar los versículos 10 a 12. Predicar y evangelizar a todos para que honren al Hijo y le sirvan y le teman y sean salvos. Otra vez, en vez de ser tan pesimistas y tan cínicos en cuanto al estado de nuestro mundo, necesitamos predicar las buenas nuevas. Pues lo que necesitan, para ser más específico, necesitamos dejar de ser tan pesimistas en cuanto al estado de nuestro país. Ustedes también, jóvenes. Ah, quienes su padre son viejos, pues supuesto no van a preocuparse, pero yo sí. No, ustedes tampoco. No ser tan pesimistas de estar en este país o cualquier otro país. Estamos dejar de quejarnos tanto del pecado y rebelión y gobierno y predicar a Cristo. Necesitamos usar nuestras fuerzas para hacer algo para bien, ¿no? En vez de usar todos nuestros voces para postear en Facebook y otras, no hace nada, ¿ok? Si tú compartes algo en Facebook, nada va a cambiar en el mundo, ¿ok? Si tú compartes una imagen, si tú pones un comentario, no estás cambiando a nadie. No uses tus fuerzas así, no uses tus fuerzas quejándote constantemente, protestando en el zócalo. ¿Para qué? Usa tus fuerzas para predicar a Cristo, la única solución a este mundo perdido. Nuestro enfoque está mal muchas veces. Ah, pobre mí que vivo en México. Pobre mí porque ganó Trump. Pobre mí. Predica a Cristo. Es lo que todos necesitan. Oran por la salvación de sus presidentes en vez de quejarnos de ellos. Si hoy sientes pesimista debido a lo que pasó el martes en la noche, miércoles en la mañana, esta elección de Estados Unidos, si sientes pesimista hoy por eso, ¿por qué? ¿Por qué? Tu Dios reina. No importa quién está en la Casa Blanca, ni aquí, ni en los Estados Unidos. Nuestro Dios es el soberano. Él no nos llama a arreglar todos los problemas políticos de nuestros países. Nos ha llamado a predicar las buenas nuevas de la salvación en Cristo. La única solución para México o para los Estados Unidos es la iglesia, no el gobierno. Por supuesto, si vamos a predicar de esta manera, si vamos a predicar la necesidad de honrar al Hijo, la necesidad de la sumisión a Él, nosotros tenemos que estar seguros que lo hemos hecho. Que nosotros nos hemos sometido al Hijo. Que nosotros le honramos, que le servimos, que le tememos. Examínate. Examínate. Si tú no estás en Cristo, antes de preocuparte de la rebelión de otro hermano o el problema de un país, ocúpate de entender la rebelión de tu propio corazón. La necesidad de pensar que tú puedes ganar en contra de Dios o que tú puedes merecer su salvación. Dios se ríe de ti. Dios se burla de esta perspectiva necia. Ese es fuerte. ¿Cuál es el Salmo 2? Es lo que dice. Pues tenemos que someternos en vez de ser rebeldes a este gran soberano de todo. ¿Lo has hecho? ¿Tú eres un rebelde en contra de Dios? ¿O te has sometido a Él como tu Señor y Salvador? También como hicimos la semana pasada, quiero terminar con unas breves palabras para ayudarnos a usar este Salmo para orar. Podemos orar usando el Salmo 2 de esta manera. Mi Dios, en todos lados veo la rebelión en contra de ti. Me da tanta tristeza ver este mundo que te rechaza. Me da tristeza ver cómo mi país y mi ciudad rehúsen someterse a ti y a tu ungido. Pero te pido que me ayudes a no perder la esperanza, sino recordar que tú estás en el trono, que tú estás reinando desde los cielos, que todo lo que quieres lo haces. Ayúdame a no estar turbado en estos días de tanta maldad, sino enfocar mis ojos en Cristo, mi Rey. Te pido que tu Hijo sea honrado y glorificado como Él merece, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdame a mí, Señor, a honrarle como debería, como el Salvador cuya sangre me limpia de mis pecados. Y ayúdame a proclamarle en todo tiempo, con mi ejemplo, dando testimonio en mis palabras. Bueno, así, y con otras muchas palabras similares, podemos orar el Salmo 2. Podemos tomar ese Salmo y usarlo como ejemplo, como modelo, como patrón, para que nuestras oraciones ya no sean tan débiles y humanas, sino bíblicas y fuertes. Pues vemos que la rebelión del hombre en contra de Dios es condenado al fracaso, porque Él ha coronado a su Hijo con poder. No seas un rebelde en contra de Dios, porque tú no puedes ganar. No sigas en tus pecados, sino arrepiéntete de ellos, honra al Hijo para que tú no perezcas en tu camino. Nosotros que somos súbditos gozosos de este rey, no vamos a permitir que las cosas que suceden o no suceden en nuestro país y en nuestro mundo nos afecten tanto. Cristo es el rey, y un día todos van a postrarse ante sus pies. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por esta gran verdad. Que tú eres el rey, que tú sigues reinando, que tú has puesto a tu Hijo como rey sobre todo. Te pedimos por aquellos aquí que todavía no han honrado al Hijo, que siguen gozosos en sus pecados, que no se han humillado en la salvación ante ti, que no se han arrepentido de sus pecados. Te pedimos que hoy que tú uses este mensaje, este pasaje tan fuerte y tan directo para mostrarles la necesidad de seguir rebelándose en contra de ti. Te pedimos que hoy puede ser el día de su salvación, cuando ya ven que no pueden más en sí mismos y necesitan someterse a ti como rey, a tu Hijo, el ungido. Señor, por favor, salva a las personas que te necesitan. Salva a nuestros familiares y amigos. Te pedimos que otra vez hagas este milagro de la salvación de nuestra iglesia, para que podamos regocijarnos de la obra que estás haciendo aquí entre nosotros. Y para nosotros que sí somos tus hijos, que nos hemos dado cuenta de tu reinado sobre nosotros, ayúdanos a no tener tanto miedo por las cosas que pasan en nuestro mundo de hoy. A no temer ningún líder. A no tener miedo de ningún líder. A no tener miedo y preocuparnos pecaminosamente lo que va a pasar mañana o el siguiente año. Señor, tú sabes. Y tú eres el soberano. Y tú has puesto a tu Hijo como rey sobre todo. Y por eso, Señor, confiamos en ti. Descansamos. Porque aunque no entendemos todo lo que está pasando, confiamos que tú eres el Rey Todopoderoso. Y todo lo que quieras hacer es lo que sucede. Anímanos, Señor. Quita todo miedo de nuestros corazones. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén.